les bendiga poderosamente. Nos estamos ubicando. Gracias.
Y muchas no lo entendí. Piensa que tienen que escribir su nombre, por eso se demoro. Diles que vengan a nosotros.
No tienen que escribir su nombre o registrarse en ningún lugar, simplemente venga y siéntese. Nuestras hermanas muy cordialmente les están distribuyendo un regalo de mi parte. Tienen un folleto donde ustedes pueden anotar, hacer sus notas o simplemente lléveselo y luego en la noche o en su casa hace su reflexión. Estudia nuevamente y puede usted repasar lo que Dios le ha hablado, ¿ok? Así que mi nombre es Sigrid Moore. Por la gracia del Señor, número uno, estoy aquí. Eso es lo primero. Número dos, por su gracia, por su bondad, dirijo a los niños en el Distrito Hispano del Este. Así que si ve el nombre de Sigrid, es mí, ¿ok? Así que pueden relacionar nombre con car. Gloria a Dios por eso. Antes de comenzar, vamos a orar. Tenemos un tiempo determinado, yo quiero ser fiel. Nos preparamos y deseamos que la palabra de Dios llegue a su corazón. Nada de lo que se ha hablado es casualidad. Yo le doy gracias al pastor Hazael, porque él hizo la introducción de lo que yo voy a dar y él no lo sabía. Así que doy gracias por eso, porque van a entender una porción que él habló esta mañana sobre el levirato, y parte de eso está en lo que nosotros vamos a tocar hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, agradeciéndote, oh Dios, el que tú nos permites estar aquí. Somos instrumentos tuyos, barro en tus manos. Tú nos rompes y nos vuelves a construir. Tú haces de nosotras esas piezas nuevas para tu gloria y para tu honra. Te suplico, Dios, que nuestro hablar en esta mañana sea de bendición y que nosotras, Dios mío, salgamos renovadas. Que podamos, Señor, tomar tu palabra y poderla asimilar, poderla rumiar y que la podamos, Señor, digerir y que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue, como Jesús dijo, de recordarnos todas las cosas que tú nos has enseñado. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo presento. Amén. Muchos me conocen. Estoy ahora en la iglesia de Gensir. Estamos ayudando. Ha sido un tiempo maravilloso. Kissimmee fue mi base también. Doy gloria a Dios por haber estado ahí. Y así Dios nos va llevando a diferentes lugares. Soy esposa, tengo ya 39 años de casada, tuve 3 hijos y tengo 7 nietos, gracias al Señor. Y seguimos adelante sirviendo a nuestro Dios en aquello que Él nos ha llamado. Levantarse es un proceso y de eso vamos a hablar. Pensamos que levantarnos es simplemente ¿qué? Una actitud física. ¿Qué es levantarse? Pues miren lo que hemos estado haciendo. Nos ponemos en pie, ¿cierto? Tenemos que estar en un estado como vigilante, mirando hacia un lado, otro. Ok, en vigilia, ¿qué va a suceder? Alertas. También es un cambio de posición. Cuando te dicen levántate, bueno, estabas sentada, estabas como después, ay, Dios mío, me voy a levantar. Uf. Ay, tengo que estirar estas piernas. Pero entonces cambias esa posición y ya tienes otra actitud porque te levantaste. Ahora bien, hay 7 formas para nosotros levantarnos. ¿Cuáles son esas 7 formas que nos aconsejan? Primero, busca una motivación para levantarte. Te levantas porque tienes que ir a cocinar, te levantas porque vas a ir de compras, te levantas porque tienes algo pendiente para tú hacer. Ya tienes una motivación. Estabas en un estado sentada, pasivo, y te tuviste que levantar. También se aconseja, yo lo hago, me gusta hacerlo para poder comenzar sin estrés mi día. Organiza el día anterior. Vas a organizar tu día la noche anterior. Hay quienes no lo hacen. son procrastinators, lo que le decimos que eso es a última hora, preparo todo y salgo corriendo con los pelos así, me subo al carro, lo prendo, llevo a mis hijos casi, los pobres peinándose, sí, y lo dejamos como para última hora. Pero si te organizas, si organizas la ropa y organizas todo lo que vas a hacer antes, pues mire, el estrés es menor, vas más relax, ¿ok? Y tus chicos te lo van a agradecer. Crea una buena rutina para irte a la cama. Hay quienes se van y no crean la rutina, y hay quienes, yo sé, que preparan esa cama, la acomodan, se echaron sus cremas, relax, oraron, leyeron la palabra. Crea alguna rutina, algo que funcione para ti. Empieza el día con energía. A mi caso, yo necesito mi café. Sin mi café, yo no puedo comenzar mi día. Hay quienes toman su té, hay quienes toman tal vez leche. Yo tengo que comenzar con un buen café, con mucha cafeína. Y comienzo. Tengo energía para todo el día. Acuéstate y levántate siempre a la misma hora. Todas ustedes lo hacen, ¿sí? Todas con nuestras responsabilidades, bien difícil. Tratamos de hacerlo, de acostarnos y de levantarnos a la misma hora, porque nos ayuda a mantener esa rutina. Sé positiva. No lleguemos como, buenos días, en mi trabajo, good morning, un Monday. Okay. Good morning, how are you? Hi kids, nice to see you. Porque en mi caso yo trabajo en una escuela elemental. So imagínense, si esos chicos que yo trabajo con ellos, los estoy recibiendo y ellos vienen pobres. Hay algunos que yo llevaría un cepillo, hay veces que yo les estoy arreglando hasta la ropita. Porque pobrecito, hacen lo mismo y me imagino a esas mamás corriendo y tratando de dejarlo y los empujan del carro para que puedan llegar a la escuela. ¡Wow! Y les digo a los hijos, los tiran casi, recógelo. Les digo a esos chicos, good morning, how are you? Y ellos como que hacen melt, ellos se derriten. Y dicen, good morning, Mrs. Moore. Y hacen así, se me acercan. Para darme un abrazo y yo, I'm so happy to see you today. You look so good. Is everything okay? Me encanta. Me encanta. Llevo 36 años de maestra y me fascina. Y más los niños. Esos son mi pasión. Y recompénsate. Cada vez que hagas algo bien, mírate al espejo. Y dice, ay, te ves súper. Qué bien te quedó. Oye, esa blusa te queda fabulosa. Te arreglaste el cabello, qué bien te ves. Porque no hay nada como mirarnos y poder resaltar esas áreas positivas nuestras. ¿Okay? Mi esposo tiene la capacidad, y yo lo amo y por eso hemos durado tanto. Mi esposo tiene la capacidad de siempre decirme lo linda que estoy, aunque esté así, yo, lo mucho que me ama, no falla. I love you so much. Su abrazo, yo me derrito cuando me abraza. Eso nos hace falta. ¿Ok? Y cuando no está, agárralo usted y apriételo. Yo a veces lo cojo de espalda. Oh, I love you. Porque nos hace falta. Como mujeres, nosotras somos expresivas, sentimentales. Ay, Dios mío, y a veces estamos y nuestras hormonas nos vuelven locas. Y un día estamos que llegamos al cielo y otro día estamos que no hay quien nos hable. ¡Wow! Tenemos nuestros inner summers. Nosotras que pasamos, ¿verdad? De los 4 y tenemos esos que, ay, Dios mío, el Señor, ellos tienen paciencia con nosotras porque a veces ellos no encuentran ni cómo hablarnos, porque estamos que o estamos bien happy. Tratemos de hacerlo, ¿ok? Tratemos de hacer esto para que nos ayude a ¿qué? A levantarnos, porque tiene que ver mucho con la actitud, no es solamente un acto físico, es nuestra actitud. Lilian decía, dejar atrás. Uf, deja atrás aquello que impida que te puedas levantar. Ahora bien, ¿quién de nosotras no ha enfrentado una crisis? Levante la mano. ¿Quién no? Right? ¿Quién no ha enfrentado una pérdida, una prueba, dolor? ¿Verdad? ¿Quién de nosotras no lo ha hecho? Todas. Todas podemos sentarnos y hacemos una fila. Vamos, próxima. Ok, te toca a ti ahora narrar. Narra tu historia. Y todas tenemos algo. Todas nos ha pasado algo que nos ha quebrantado. Y como esa pieza que mostró el pastor Hazael, terminamos todas rotas. Y no encontramos cómo reconstruirnos. ¿Dónde comenzamos? Nos dice la palabra y vamos a entrar a el libro de Ruth. Yo se los escribí porque así nos ayuda a seguirnos. Lo puede marcar en las escrituras. Téngalo con usted porque luego usted va a rumiar la palabra. Usted la va a tener para que la pueda repasar. Yo solamente voy a ir a varios versículos de este libro de Ruth, porque en él vamos a resaltar un personaje. ¿No vamos a hablar de Ruth? ¿What? No. Esta vez no vamos a tocar a Ruth. Vamos a tocar a Noemí. Porque Noemí fue clave para lo que ocurrió en la vida de Ruth se llevara a cabo. Sin Noemí, Ruth no hubiese estado en el panorama. Y el libro tal vez no se hubiese llamado Ruth. Se hubiese llamado Noemí. Pero este libro que fue tan excelentemente escrito, con una narrativa tipo Netflix, y a mí no me pagan por el anuncio. Tiene season 1, season 2, season 3, season 4, las tiene todas ahí. ¿Ok? Así que las invito que vengan conmigo a este roller coaster. Van a venir a este viaje. Y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice. Y leen conmigo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Tú lo lees así, tú dices, ok, esta es la introducción. Imagínense en la season, están ellos caminando. Él decidió que nos vamos, aquí hay hambre, no hay nada que ajustar aquí. Y nos fuimos y todos con todas sus, tal vez, vacas, con otros siervos, porque se iban con los que les ayudaban, iban a emigrar a otro lugar. Y en los campos de Moab era el lugar donde estaban los sitios que la gente emigraba para trabajar. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si lo leemos con los significados de sus nombres? Miren ahora cómo se ve el panorama sabiendo lo que significa cada nombre. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de la casa de pan de Judá fue a morar en los campos de la casa del pecado, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Mi Dios es Rey, y el de su mujer Felicidad. Y los nombres de sus hijos eran Enfermizo y Moribundo, efrateos de la casa de pan de Judá. Llegaron pues a los campos del pecado y se quedaron allí. ¿Viste cómo la palabra de Dios cobra vida cuando tú ves lo que significa cada nombre? O sea, dejaste la casa de pan, dejaste el lugar donde Dios te estaba alimentando, y te fuiste a los campos del pecado. ¿Por qué entendiste que era mejor irte? Porque había hambre en la tierra de pan. Pero no todo el mundo se fue. Te fuiste tú y tu familia. ¿Y qué pasó con la gente que se quedó allí? Buscaron a Dios y se reinventaron. Se quedaron porque entendieron que no tenían que moverse. ¡Wow! Mira ahora. Ahora lo vamos a romper en piezas. Estamos en la primera parte de la season, ¿recuerdan? Entramos season one, ¿cierto? Ok, ahora vamos para las partes de este Netflix. Miren lo que sucede aquí. Número uno, hubo hambre en Belén, en la casa de pan. ¡Wow! ¿Tú me estás diciendo a mí que en la casa que se provee pan hubo hambre? Hubo hambre en la casa que era el lugar para la gente encontrar refugio. Era un castigo, eso ya Dios lo había dicho, el Señor había dicho que eso iba a suceder en Belén. Pero no todos emigraron, no todos se fueron. Aún en la casa de Dios, aún tú y yo que servimos al Señor, ninguna de nosotras estamos exentas a que algo nos suceda, a que el dolor llegue a tu casa. Ah, oh, tú tienes green card. No, a ti no te va a pasar nada. Ah, a ti sí. Ok, tú estás exenta. No, ok, you can go. No, sorry, a ti sí. No, no es que nos señalen o nos escogen. Dios tiene propósito para cada una de nosotras, nos guste o no, te duela o no. Porque su propósito, su plan para hacer el cambio grande que viene a tu vida de salvación está ahí y Dios lo va a cumplir. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero ¿sabes qué? No se quedó ahí. En el mundo tendréis paz. Aflicción. Te las hablo para que tengas paz. Pero te quiero decir que en el mundo tendrás aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué hacemos cuando tenemos momentos de crisis? ¿Qué nos motiva? ¿Oramos? ¿Buscamos a Dios? ¿Nos rendimos? ¿Qué hacemos? Elimelec tomó la decisión de ir con su familia a los campos de Moab. ¿A dónde dijimos? A la casa del pecado. Te pregunto, ¿buscó Elimelec en oración la dirección de Dios antes de tomar esta decisión tan importante? Como mencionaba el pastor, era patriarcal. Era allí quienes tomaban las decisiones, no eran las mujeres. Eran los hombres. Pues él dijo, nos vamos de aquí. Agarra todas las cosas, Noemí. Vámonos con los hijos. Empaca que nos vamos. Buscó a Dios en oración. Sabía dónde se estaba metiendo él. Porque no todos se fueron. Vos se quedó. Allá reinventaron otras cosas. Hicieron otras cosas. Sobrevivieron en Belén. Pero él dijo, no. Nos vamos. Te pregunto, ¿buscamos a Dios en oración cuando tenemos situaciones o tomamos decisiones a la ligera pensando, es que el Señor no me contestó, pues necesitaba como presentaba el pastor, ayuda. Él no me ayudó, pues entonces yo lo voy a hacer y después tenemos las consecuencias de esas decisiones que estamos o que tomamos. Y vamos a ver esas consecuencias. ¿Qué pasó? Lo primero, ¿qué le pasó a Noemí? Se quedó viuda, enviudó. La palabra dice en el versículo 3, y murió Elimelec. Y dice, ay, Dios mío. marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos. Ya empezó la primera crisis de Noemí. El líder de su casa, quien iba a tomar, la iba a llevar, me trajo a un lugar extraño, un lugar que yo aquí no conozco a nadie, mi parentela, todas las tierras nuestras se quedaron allá en Belén. Aquí vino, y ahora, ¿qué voy a hacer con mis dos hijos? ¿Cómo les voy a suplir? ¿Cómo voy a alimentarlos? ¿Qué va a suceder? La Biblia no nos dice qué edad tenían. No nos dice si eran chiquitos, si eran teenagers. No nos dice si ya eran adultos. No nos dice. La Biblia lo que dice es que murió Elimelec y marido de Noemí. Y se quedó ella con sus dos hijos. ¿Cuántas de ustedes han enviudado? Varias. Qué difícil es, ¿verdad? Tú llevar la carga, la tarea de tú sacar a tus hijos adelante. Si te empiezo a preguntar, tú me puedes narrar todo lo que has tenido que hacer para sacar a tus hijos adelante. Eso lo está viviendo mi nuera ahora, sacando a su hija adelante. Y estamos ahí para ayudarla. Pero se le hace cuesta arriba. Muy difícil. Llega cansada, agotada, para entonces seguir adelante, atenderla. Y poder entonces tener la fuerza para levantarme mañana y poder seguir adelante. Mi mamá enviudó también cuando yo tenía 10 años. Levantó a 5 chicos. 5 hijos para salir adelante. Fue difícil, pero Dios nos ayudó y nos mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos sirviendo a aquel que amamos. Ahora, ¿qué va a hacer ella? La palabra nos dice que Dios es defensor ¿de quién? De viudas y padre de huérfanos. Yo soy huérfana, porque yo sé lo que es tener un padre de huérfanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, es un, en su santa morada, nos dice Salmo 68:5. Él es nuestro padre. Ahora bien, dejamos el season, ella muere y cerró. Ustedes saben que en esas seasons lo que hacen es que el momento bien culminante, wow, para que te quedes así esperando la próxima season que viene. Y tú ahora tengo que esperar como un mes más en lo que sale la segunda. ¿Cierto? Pues miren, ¿qué sucedió ahora? La crisis de Noemí aumenta. Ahora sí la cosa se puso más difícil. Ahora sí. La Biblia nos dice que esos dos hijos que ella se quedó, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, ya pasó el tiempo y entonces los chicos se nos casan. El nombre de una era Orfa, significado de nombre testaruda, la que se vuelve atrás. Y el nombre de la otra, Ruth, amiga. Y habitaron allí unos 10 años. Me encanta cuando la Biblia te da detalles que a veces uno hace zoom, y lo leíste y no le prestaste atención. Me gusta que dice 10 años. Y murieron los dos. Ay, se complicó esto. Malón enfermizo y Kelión moribundo, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora sí, los hijos que la sostenían. Recuerden la palabra, cuando morían los hijos eran los que trabajaban para ayudar a la mamá. ¿Ok? Si recuerdan, cuando Eliseo estaba con la viuda, ella no podía, no tenía dinero para pagar a los acreedores. ¿Y qué iba a pasar?
que el temor de ella era que se llevaran a sus hijos porque después iba a tener sostén. Pero ya aquí, no marido, no hijos, aquí quedé. Y aquí yo les hago, con su permiso, un paréntesis. Diciembre 12, 2021. Muchas de ustedes tal vez conocen la historia, otros no. Estoy de compras. Ay, ya sabes, siempre vente. Llamo a mi hija. Ay, yo quiero shopping. Todavía no he tenido tiempo. Tengo que ir al shopping, ¿no? Y voy a ir de shopping. Me fui Christmas shopping. Y estoy en eso. A las 3:50 de la tarde, dije, voy a llamar. Tengo que llamar a Sally. Suri, cuando vaya llegando a casa, voy a llamar a Sally, mi hijo mayor. Porque tengo que preguntarle, y yo compré más que algunas cosas, y tengo que preguntarle a Sally cuál es el regalo, qué me recomienda para regalarle a su esposa, han hecho. Y así pues yo tener para todos más o menos de acuerdo a lo que le gusta. Me voy a mi casa, y a las 3:50 de la tarde suena mi celular. Tenía todo en el carro, lo que había podido comprar. Suena el celular. Cuando lo cojo, mi nuera a gritos. ¡Sigrid! ¡Sabe, tuvo un accidente! ¿Y yo qué? ¡Sabe, tuvo un accidente! Agarro, suelto con ella aquí, mi esposo allá, que estaba en, en mi garaje, haciendo qué hacer, y le digo, corre, vámonos, Sammy tuvo un accidente. Así como estábamos con todo, yo había dejado la comida haciendo, se quedó allí, no comimos, nos fuimos. El accidente ocurrió a 15 minutos más o menos de mi casa, a 4 minutos de su casa. Apenas salía, habló con su hermano, le dijo, Dani, vamos, yo quiero que hoy practiquemos, habíamos jugado el sábado, jugamos softball. Quiero que practiquemos hoy, estoy, como dicen los muchachos, pump, estoy bien, me siento bien. Vamos a ver, mi hermano, mi otro hijo le dice, chico, yo saqué del trabajo ahora. Are you really want to do this? Ellos eran bien close, bien close, bien amigos, más que hermanos, amigos. Cuando llegamos, que mi esposo iba, que se ponía las luces, eso era tratar de llegarle a mi hijo, había llegado. Aquí estaba el carro de policía. La foto que ven soy yo a distancia. Porque el policía, mi esposo, iba a salir corriendo al lugar que veíamos allá. No nos permitió pasar. Nos dijo, si pasan, los arresto. Y nosotros desde acá tratando de ver la escena de ambulancias, de carros, los firefighters estaban allí, patrullas, y no teníamos, no hubo un accidente allí, ahí no le podemos decir, fue un camión que chocó contra otro vehículo. Y dice, si nuestro hijo está ahí, queremos saber qué pasó. No lo decían. No lo decían. Yo llamé a todos los hospitales llamando, porque supe que alguien se lo habían llevado al hospital. Amadas, yo tenía la esperanza de que en un hospital estuviera mi hijo. Yo esperaba que él estuviera allí, que me dijeran, sí, lo tenemos aquí para nosotros arrancar de la escena e irnos al hospital. Nadie aparecía con ese nombre. Pedí ayuda a Mili, Rebeca, preguntando porque sus hijos trabajan en emergencias, enfermeros. No respuesta. Cuando cerca, le pedí hasta al policía de mi escuela, se comunicó con él y dijo, mira, el State Patrol ya está, nosotros no podemos hacer nada. Los sheriffs no tenemos control, solo el State Patrol no podemos dar información. Hasta que yo veo pasando el carro de la morgue. Yo le dije a mi esposo, ¿sabe, mira, nuestro hijo murió? No está en ningún lado. No aparece. Esas horas se hicieron, yo fui detenida en mi película, yo no podía creer, yo quería pincharme. Esto es un sueño, es un nightmare, una pesadilla. Levántenme, por favor, esto no me puede estar pasando, no nos puede estar pasando a nosotros. No, imposible. Dice, Señor, por favor, no. La noche anterior, Dios me levantó a mí para orar por mis hijos. En la madrugada me levanto y tuve una carga tan y tan grande para orar por mis hijos, y comencé a orar y cubrirlos en oración y cubrir a mis nietos y orar yo, Señor, no sé. Mis únicas palabras al Señor fueron estas: Señor, si los vas a salvar, sálvalos como sea. Cuando el sheriff, el State Patrol, nos dice, hubo un fallecido, no te puedo decir si es tu hijo, era el que estaba en el jeep, sí, el que estaba en el jeep. Ese es nuestro hijo. Yo le clamé al Señor y le dije, Señor, yo te dije que lo salvara, yo no te dije que fuera así. Yo quería verlo sirviéndole. Quería verlo activo. Él fue activo en sus cosas. Mi hijo siempre tuvo un corazón tan dócil, un corazón de ayudar a la gente, de sentir por la gente. Tardamos 6 días en podernos realmente identificar y podernos decir que fue nuestro hijo. 6 días en agonía, 6 días esperando porque su cuerpo fue destrozado por placas dentales para poderlo identificar. Tiempo después lo enterramos. Cuando leo su autopsia, porque yo pensé, cuando la funeraria me dijo, la directora, bueno, nos entregaron el cuerpo, si fue identificado que fue tu hijo, yo te voy a dejar saber si lo puedes ver. Yo le dije, por favor, yo quiero verlo, yo quiero abrazar a mi hijo. Horas después me llama y me dice, lo siento mucho, 100% tú no puedes verlo. No lo pude despedir. Cuando leo su autopsia me di cuenta el por qué. Y me di cuenta lo que había sucedido y cómo él había quedado. Noemí no tiene fotos para poderte mostrar de quién era. Ahí ven a mi hijo cuando tuvo a su hija. Su hija nació casi de 2 libritas nada más, llegando casi a 2. Y él escribe en un post que hizo, que fue lo que le hizo ser el padre que él quería ser. Que esa bebé transformó y cambió su vida. Ahí está él con su esposa y su bebé, luego de haber celebrado solo su primer añito, que fue lo que pudo compartir con ella. Y ahí les comparto sus cosas que él hacía con nosotros como familia, porque era el tío adorado por sus sobrinos. Siempre estuvo presente. En cada cosa podíamos contar con él. Yo podía contar con él, su papá podía contar con él.
es su presencia en todo. Y cuando tú estás buscando cosas, porque el luto de los niños es más extenso, en todo este proceso he tenido que aprender lo que es vivir con la pérdida de un hijo, pero me he quedado en la casa de paz. Me he quedado en la casa de Dios con gente que me ha apoyado, gente que ha estado ahí, mujeres que han estado orando por mí, porque en ningún otro lugar yo podía encontrar la paz, el aliento, el ánimo, el apoyo cuando estoy caída, que me levanten los brazos como a Moisés, si no fuera en la casa de Dios con mujeres, porque sola yo no lo podía hacer y no lo puedo hacer. Todavía estoy en el proceso de seguir levantándome, pero Dios está ahí, Dios está presente. Mi hijo, en esas cosas que tú vas buscando, porque yo le he ido preparando para mi nieta, según ella crezca y yo poder hablar de su papá, encontré esta tarjeta que ven ahí. Él me la escribió en inglés y dice así. Él siempre me decía, mother, mother, tráeme ese mother. Madre, gracias por siempre estar ahí cuando más yo lo he necesitado, te he necesitado. Gracias por siempre guiarnos en la fe y nunca perder la esperanza en nosotros. No puedo haber deseado tener un mejor ejemplo a seguir. Aunque no siempre te lo digo, te amo con todo mi corazón. Love, Savvy. Love, Ex. Yo sé que Dios lo salvó. Y yo sé que Dios lo tomó en su mejor momento. Una de las cosas que hablaba yo precisamente con Carmen. Carmen me agarró bajo sus alas. Le decía, Carmen. Y le conté lo que me había pasado. Le conté cuando me levanté a orar. Me dijo, Sigrid, cuando me dijiste eso, Dios me habló. Había batalla del enemigo por la vida de tu hijo. Era una batalla en los cielos y Dios te levantó a clamar por tu hijo para que esa batalla que había fuera derrotada, fuera extirpada. Y que Dios, como la batalla que hubo entre el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés en Satanás, en Judas, si usted no lo ha leído, que esa batalla fuera ganada. Yo sé que el Señor lo recibió en sus brazos. Yo sé que mi hijo está en el cielo y yo lo voy a ver. Cuando visité a Carmen, que ya estaba despidiéndonos de ella, que en City fue a verla, tuve la oportunidad de ir con ella. Y ella simplemente me ve y me dice, tú viniste. Lágrimas salieron de sus ojos y yo le dije, Carmen, yo tenía que estar aquí porque tú vas a ir a ver a mi hijo en el cielo. Tú te vas a encontrar con él. Fue lindo poderme despedir de ella. Momento decisivo. No se quedó Noemí donde estaba. La Biblia nos dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Wow! Ella no se quedó donde estaba. Ella escuchó y decidió levantarse. Amadas, Dios nos está llamando a levantarnos de la situación donde estamos. Dios no quiere que nos quedemos ahí estancadas. No, sí, la situación está, pero hay que seguir adelante porque hay gente que necesita salvación. Hay gente que espera tu palabra. Hay gente que necesita transformación. Y si nos quedamos estancadas, el agua estancada apesta. Y tenemos que salir adelante con olor fragante. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El pan, la palabra de Dios vino. Ella lo escuchó. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En ese sobre que te regalé, tiene semillas de mostaza. Luego la vas a abrir y vas a ver cuán pequeñas son. Dios quiere que tu fe y la mía sean tan chiquititas como esos granos de mostaza. Que recordemos lo que Jesús dijo. También Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro pan. Él es el que nos alimenta. Ah, pero Noemí no se quedó ahí. Ella se levantó y se quedó parada. Mirando así, ¿verdad? Como cuando te miran una de las escenas. No. Miren lo que hizo. Salió. ¿Quién salió?
Noemí.
Pues del lugar donde había estado. Yo no sé tu situación. Yo no sé lo que estás pasando. Pero Dios quiere que salgas de la situación donde tú estás. Y con ella, sus dos nueras. Ella creó una relación de 10 años. 10 años que la estaban viendo. 10 años que esas mujeres estaban mirando el ejemplo que Noemí les dio. El ejemplo de oración. El ejemplo de fe. El ejemplo de búsqueda. Fueron 10 años de construir una relación entre unas nueras. Y miren qué maravilloso. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. No se quedaron paradas. Decidieron caminar. Y seguida por su ejemplo, el famoso versículo de la palabra de Dios y declaración que hizo Ruth. ¿Qué dijo Ruth? Ajá. Porque yo le digo, mira, si se quieren, se pueden quedar, no se tienen que ir conmigo, porque esto es el colmo. Yo me voy sola, no tengo nada, y me voy a tener que arrastrar a estas dos detrás de mí. Oh, my God. No. Pero se pueden quedar. Quédense, chicas, yo me voy sola. Ruth le dijo, Orfa se fue. Orfa dijo, ok, me voy para mi casa, con mis ídolos y todo. No, yo no voy a hacer esta caminata. No, me quedo, que aquí hay un poquito, yo no sé qué va a pasar allá. Pero ella respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¡Wow! Ella confesó salvación ahí. Confesó su salvación. Y donde quiera que murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Tenemos una nube grande de testigos, nos dice la palabra. La gente, como mencionaban ahorita, no es por lo que tú le digas a tus hijos, decía el pastor Hazael, es por el ejemplo que le estamos dando. ¿Qué ejemplo le damos? A que cuando viene esta tribulación, me ven a mí y yo estoy en mi casa. O me ven a mí cuando vienen mis hijos y yo le digo, Dios está presente. Sabi fue salvo. Dios tiene control. No es fácil. Lloramos juntos. Reímos juntos, pero Dios está presente. Mamá, siga adelante. Abuela, siga adelante yendo a la iglesia. Me llevo a los que me pueda llevar. Te voy dando palabra de fe. Te escribo mensajes de texto. Porque Dios es Dios. Y Él no cambia. Yo puedo cambiar. Él no. Isaías nos dice, he aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. No se trata de mí, no se trata de ti. Esto se trata de aquel a que nosotros servimos para que reciba la gloria, reciba la honra, reciba el honor. Ambas son redimidas. Te traje estas espigas porque las espigas de cebada que Noemí le dio instrucciones a Ruth que fuera recogiendo en los campos cuando pasaban los segadores, esa era la semilla del pobre. Esa era la semilla que se daba donde quiera y ella las iba a recoger. Ok, nadie me dijo que las recoja. Estoy recogiendo y vos allá mirando, estoy recogiendo y vos allá. Y vos dijo, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa que está ahí? Júntala con mis criadas, que ella pueda espigar, pueda recoger con mis criadas. Tráemela para acá. Y para hacerte la historia larga, corta, ella entró allá y fue como una hija de Noemí. ¿Qué dijo la ley del levirato? La ley decía que los hijos, ¿qué iba a pasar con los hijos? Que si la persona no tenía hijos, varones, ¿quién se iba a constituir hija?
La mujer.
¿Quién se constituyó hija de Noemí?
Ruth.
Y por ella. Y que él hizo un trueque con zapatos. Y lo tienen que leer si no lo han leído. Esto fue, ok, tú eres el pariente más cercano. Tú no vas a redimir a Noemí. Ah, no la vas a redimir. Ah, pero espérate, déjame quitarme el zapato. Estamos haciendo el trato. Toma el zapato mío, tú te quedas con él y yo me quedo con... Y así hicimos el trato. Hicieron el trato y vos entonces redime a Noemí a través de Ruth. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí, recuerden, nube de testigos, las mujeres decían, Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo... Yo que soy abuela que me encanta agarrar a mis nietos. Lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas. Todo el mundo, ok, vamos a ponerle el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Cuánto dice? Oh, no. Y todas ahí haciendo la lista. Y lo llamaron Obed, que significa fiel. Este es el padre de Isaí, padre de David y Ruth. Por la ayuda, por la bendición de lo que fue Noemí en la vida de ella, entró en la genealogía de Jesús. Una moabita que Dios la trajo.
Amén. Qué lindo.
Y eso es lo que Dios hace cuando nos restaura. Amén. Y Dios es fiel. Y allá estoy yo. Porque Dios es fiel.
Amén.
Dios me ha regalado un nieto. Varón. Su nombre es Víctor Xavier. Mi hija le puso ese nombre. Y se parece a su tío. Ella me dice, mami, ¿te parece que Xavi lo mandó a hacer? Porque se parece a su tío. Ahí me ven en la actividad de niños que tuvimos en City, mi gente de City, fue una actividad hermosa y ustedes que estuvieron ahí, miren la chica que está al lado mío. Esa es la hija de mi hijo. Esa es Emma. Que no le daban, no van a vivir, no sabemos. Apenas él se la pone en su mano aquí. Ya tiene 3 años, 3 años y medio. Y abuela le está enseñando a orar. Oramos juntas.
cuando se queda conmigo en la noche, le digo, Emma, we're gonna pray. Okay, abuela. I pray first. Okay. Yo oro. Y después que termino de orar, él le dice, abuela, it's my turn. Y ella ora. Esas son las cosas que Dios hace. Porque perdemos, pero ganamos. Porque Él ganó en el cielo. Y para mí como madre, sí, lo extraño, sí, visito su tumba, sí, estoy ahí. Sí, celebro su cumpleaños y vamos y celebramos momentos y a veces nos reímos de cosas curiosas que Él hacía. Pero a la vez, yo celebro que algún día yo lo voy a ver. Y para terminar, perdonen que le estoy quitando el almuerzo. Recientemente, el día de cumpleaños de mi hijo, fuimos al cementerio, fuimos allí, cantamos Happy Birthday. Ya el cementerio para mí no era lo que era antes. Ya lo piso hasta con tippy toes. Porque tú miras y tú dices, alguien ama a este, este es de alguien. Cobra un significado diferente. Estoy aquí parada con mi nuera, mi hija, mi esposo, los nietos. Y cuando estoy aquí veo a esta mujer que viene. ¿Será la que yo creo? Cuando miro a cuatro tumbas del lado de mi hijo, hay otra tumba de un chico de 17 años. Excelente, un corazón maravilloso. Mi nieto lo conocía. Lo firmaron para jugar en college, fútbol. Le encantaba ayudar a la gente, amaba lo que hacía. Y cuando estaba allá en Maryland, estaba conduciendo, iba a atravesar una vía de tren y su carro se quedó en la vía de tren. No lo podía mover. El tren se lo llevó enredado y lo mata. Ya yo tenía la tumba, pues, aquí la de mi hijo, más acá. Cuando ella viene, yo dije, y vi que se sentó y vi, la mamá. Yo ni tonta ni perezosa, yo dije, vengo ahora. Me fui donde ella, me siento en el piso y le digo, I'm so sorry for your loss. Las dos comenzamos a llorar. Ella empezó a hablarme de su hijo. He was like an angel. He used to do this, he used to do that. Jugaba, hacía esto, me ayudaba a tanta gente, le enviaba mensajes de Dios. Yo sé que Dios lo tiene, pero no puedo con esto. Le dije, entiendo. Yo sé lo que tú estás pasando. Mi hijo está allí. Y ambas sabemos dónde está. Y Dios lo tiene en el mejor lugar. Es duro, lo sé, lo extrañamos. Ay, que nos cambió la vida, sí, pero tenemos esperanza en el Señor. Terminamos de llorar las dos. No le conocía. Nos abrazamos. Me dije, Mackenzie, de ahora en adelante tú vas a estar en mis oraciones. De ahora en adelante no te voy a dejar sola. Estoy aquí. Visitaré la tumba de tu hijo también. Porque son preciados. Dios permite estas cosas porque a mí nunca jamás pensé ¿qué me iba a pasar? Yo le escribí a Smirna, una amada de nuestra iglesia en Kissimmee, que perdió a su hija de cáncer, y le dije, ¿cómo tú lo haces? Yo no puedo. Mi primero yo no sé. Estoy perdida. El mundo se detuvo. Y ella me dijo, sí, un día a la vez. Vivo un día. Termino con esta canción. Es de mi hermana, se la regalo.
Espíritu Santo.
Y aquella que necesite oración, oramos. Sé que vamos a almorzar. Te puedes quedar, oramos después. Pero mientras la canción está, podemos orar juntas. ¿Qué te detiene? ¿Qué ha evitado levantarte? ¿Qué ha hecho que no salgas del lugar donde estás y te has mantenido estancada? Porque hay que salir y no tenemos que levantar. Dios me las bendiga mucho. Gracias. Lean el libro de Ruth. Lean ese libro. Lo van a ver con otros ojos. Dios me las bendiga.